La Comisión de Vizcaya de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, en colaboración con Aging 2.0 Bilbao, la Red Global de Innovación en Longevidad, nos invita esta misma tarde a participar en una nueva jornada del ciclo de conferencias Los Mayores y el Envejecimiento Saludable en la Sociedad Actual. Va a ser en la Facultad de Economía de la UPV-EHU, en la calle Elcano 21 de Bilbao, donde a partir de las 7 de esta tarde arranque una segunda sesión que en esta ocasión va a girar en torno a la llamada Silver Economy, a las necesidades y requerimientos de una vivienda adaptada y también a la problemática derivada de la soledad, sobre todo de la soledad no deseada. Y estamos en disposición de hacer una avanzadilla, tenemos esa suerte. Vamos a saludar a esta hora de la tarde a Carmele Acedo, licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto y CEO en Grupo Servicios Sociales Integrados. Carmele, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
En una población cada vez más longeva, desde luego la soledad no deseada es una realidad que requiere de un abordaje. Y en Grupo Servicios Sociales Integrados lleváis más de una década trabajando precisamente en la prevención de la soledad, con proyectos diferentes y en diferentes municipios también, Carmele.
Sí, exactamente. Yo creo que la soledad es algo con lo que llevamos conviviendo tiempo y, sin embargo, hoy se ha puesto el acento. Yo creo que la etapa de pandemia que hemos pasado ha evidenciado que había muchas personas, no tanto en soledad, sino que no tenían sus necesidades más básicas resueltas. Entonces, el foco se ha puesto, desde luego, en estas personas. Nosotras nos gusta hablar de fragilidad social, porque una consecuencia de esa fragilidad puede ser la soledad. Es un concepto más amplio que habla pues de fragilidad funcional, de fragilidad relacional, es decir, de personas que van perdiendo, desde luego, los vínculos con esa comunidad en la que habitan. Y la mirada preventiva creemos que es la clave.
Apostáis efectivamente por esa mirada preventiva y por una intervención directa, ¿verdad, Carmele?
Sí, decimos que cuando llega la soledad ya quedan soluciones muy cortoplacistas y que tienen un impacto relativo, por así decirlo, pero que también están haciendo su efecto, ¿no? Pero decimos, bueno, pongamos la mirada aguas arriba y pensemos años antes.
Uy, hemos perdido la comunicación con Carmele. Vamos a intentar recuperarla. Entre tanto, aprovechamos para dar la bienvenida a otra de las mujeres que va a ser protagonista, ponente, esta tarde en esa cita que, como decíamos, va a tener lugar a partir de las 7 en la Facultad de Economía de la UPV en Bilbao. Ella es la arquitecta urbanista Matxalen Acasuso, exdecana del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. ¿Qué tal, Matxalen? Bienvenida. Escuchábamos a Carmele. Es verdad que venís de ámbitos dispares, pero el abordaje para preservar la calidad de vida, mejorar la autonomía de los mayores, debe ser multidisciplinar o no será, ¿no, Matxalen?
Exactamente. Yo creo que también lo que estaba comentando Carmele, el tema de la prevención. Yo creo que también, si hablamos de mayores, hablamos de todas las personas, porque cuando estamos previendo la situación de los mayores, tenemos que atacar cuando somos jóvenes también, ¿no? Entonces, creo que también, aparte de interdisciplinar, intertemporal también, diría yo, ¿no? Me parece la definición, que es un poco la defensa que yo voy a plasmar esta tarde, ¿no?
En tu caso, además, hay un gran reto, adaptar los hogares a las necesidades de una población cada vez más envejecida. Es un reto actual, porque necesitamos viviendas para toda la vida, Matxalen.
Exactamente. Para las circunstancias de toda la vida de todas las personas. Y además, siendo muy conscientes de que el parque edificado en sí es viejo.
Ya partimos efectivamente de una carencia.
De una carencia de que tenemos el escenario, el escenario de juego ya tiene sus carencias, ¿no? La edificación, más del 60% de la edificación en Euskadi tiene más de 40 años, con todo lo que conlleva, falta de aislamiento, que eso incide directamente en la ausencia de confort en las casas y todas las nuevas miradas que se están generando sobre las necesidades de las personas en general, ¿no? Que quién se imagina una vivienda sin baño o sin bañera, cuando en el día a día nuestro como arquitectas vamos a rehabilitar una vivienda y encontramos en una vivienda un agujero en un baño, que eso era la ducha de la vivienda. Quiero decir, esas viviendas existen en Euskadi, lamentablemente, todavía. pero tenemos que empezar a pensar también que más allá de que una casa tenga agua, luz, una habitación para dormir, otra para comer, necesita también ventilación, necesita también una gestión de los ruidos para la necesidad de un momento vital que necesites un poco más de descanso. Necesitamos pensar también los espacios comunes de las viviendas, qué oportunidades nos están ofreciendo para el sistema familiar, el sistema comunitario, ¿no? Que también es tan importante, hablando de la soledad que también estaba comentando Carmel, ¿no?
Claro, el reto es hacer posible lo que ahora es verdad que en muchos contextos parece imposible, porque si preguntamos, una gran mayoría, por no decir todos, diríamos que queremos permanecer en nuestra vivienda, en nuestro hogar, hasta el final de nuestros días, pero eso a día de hoy es complicado, es difícil.
Lo que sí se está trabajando, yo creo, y creo que ya está en la mente de muchos profesionales que estamos pensando en cómo tienen que ser los espacios habitados, es que queremos vivir como en casa siempre, ¿no? La fórmula de como en casa, con mi casa, ¿no? El tema del apego a las cosas propias, yo creo que están cogiendo mucha más importancia cada vez, ¿no? El tema de mi choquito, que me da esa referencia con mi yo más básico, ¿no? Más profundo, más íntimo. Esa es la que queremos recuperar cuanto antes, ¿no? Cuanto antes y con la mayor calidad posible también, ¿no?
Claro, por eso es verdad que ahora, si hablamos, por ejemplo, de residencias, ese concepto que muchas veces ha estado denostado, porque es verdad que durante mucho tiempo se han diseñado como edificios híbridos, ¿no? Entre un hotel y un hospital muy lejano de lo que muchos consideramos un hogar. Claro, el reto es, esas unidades convivenciales más pequeñas donde de verdad sintamos que ese espacio es nuestro, ¿no?
Sí, porque nos lleva a pensamientos mucho más anteriores, ¿no? A la niñez o a la juventud o a las familias cercanas que en su día todavía compartían, con los que compartíamos vida, ¿no? Y experiencias vitales también. Y yo creo que es el reto, bueno, apasionante y muy interesante,
¿no? Desde luego. Esta tarde, desde el punto de vista del hábitat, tú te vas a hacer muchas preguntas a las que vas a tratar de dar respuesta a lo largo de tu conversación. Claro, partiendo de qué es ser mayor. Claro, que es un concepto que yo no sé si todo el mundo tiene claro a día de hoy, porque hemos ido como desdibujando, ¿no? Lo que es la persona mayor, qué es esto de tercera edad. Tenemos que partir de un concepto bien definido.
Sí, porque el centro del proyecto, bueno, hablo desde mi disciplina, ¿no? El centro de nuestro proyecto es nuestro cliente, la persona que va a habitar ese espacio que vamos a diseñar. ¿Vale? ¿Qué características tiene esa persona?
Claro.
Vale, pero tiene 40 años ya, pero 40 años, o tiene 85 años ya, pero le gusta la lectura, quiere subir al Gorbea todos los fines de semana, quiere estar en un club de amigos los fines de semana. Necesitamos conocer y escuchar esa diversidad de envejecimiento, o no sé cómo podríamos definirlo, pero la diversidad, yo creo, de ser mayor también es una realidad, ¿no?
O sea, necesitas, de alguna manera, tener establecido, preestablecido un plan de vida, ¿no? Conocer el plan de vida de esa persona antes, ¿no? De responder, claro, a sus necesidades, que serán diversas también.
Y luego cuanto más tiempo pasa, la esperanza de vida también está creciendo. Por lo tanto, hay más personas juntas de distintas edades juntas. O sea, ahora ya es más habitual tener más personas de 95 años que hace 50. Vivimos personas de más distintas edades que hace años. Claro. Con lo cual, ese escenario, esas ciudades, esos pueblos, esos edificios y esas casas, esas viviendas, necesitan unas formas distintas físicas y que generen impacto social distinto.
Y al final lo que apuntábamos, Carmele, que aunque vengáis de disciplinas diferentes, en comunión está, por un lado, ese término que hablábamos de la prevención y lo que está apuntando Machalen, para construir comunidad, para tejer redes que nos sostengan, todo suma, ¿verdad?
Desde luego, yo recuperando, disculpar que...
No te preocupes.
He perdido la conexión. Este concepto que introduce Machale, ¿no? Las dificultades que puede haber, pues, dentro de los edificios donde habitamos, Hombre, yo recuperaría este concepto que nosotras hemos introducido, que es la fragilidad social, que se nutre de fragilidad funcional o fragilidad relacional. O sea, la fragilidad funcional no tiene que ver tanto con la edad, sino que alguien tiene dificultad para, bueno, pues hacer las actividades básicas de la vida cotidiana. Hay unas limitaciones en su edificio. Recordemos cómo es, por ejemplo, Bilbao. Tenemos cuestas, escaleras. Todo eso dificulta también que los elementos relacionales se fortalezcan, ¿no? Entonces, bueno, desde luego todo el espacio contribuye a generar o no relaciones, ¿no? Entonces, desde luego, yo creo que tenemos que ir de la mano las distintas disciplinas profesionales, sí.
Claro, Magdalena, no vale solo con ser ciudad amigable con, sino ponernos a ello, ¿no? Ocuparnos de todas esas grietas o carencias, como decíamos, para que el futuro no nos pille con el pie cambiado.
Sí, bueno, lo primero, reconocerlo, ¿no?
Reconocerlo, para abordar, es importante.
Reconocer que somos muchos, que somos diversos, uh-huh. que hay gente que lo pasa mal, que no puede acceder a un lugar determinado, como apuntaba Carmele. O sea, primero reconocer la diversidad en todos los sentidos, ¿no? Y esas diferencias sociales o impacto social que estaba mencionando también Carmele.
Esta tarde, durante tu intervención, Carmele, vas a hablar de dos proyectos concretos puestos en marcha por el Grupo Servicios Sociales Integrados. Uno de ellos es Bizkaia Saretu, que nació para convertirse en la Escuela de Prevención de la Soledad. Volvemos a este término de prevención.
Bueno, yo hablaré de este concepto y de otro, que es mirada activa, uh-huh. porque desde hace 8 años, y especialmente el municipio de Bilbao, está trabajando en diseñar acciones que permitan identificar a personas que están en esa situación de fragilidad social, ¿no? Y todo esto nos inspiró a pensar que la mirada preventiva era la que teníamos que incorporar, pero viendo otras experiencias o la literatura, nos encontramos con que había poco que, bueno, tuviese que ver con las claves de prevención. Entonces, nos pusimos en marcha para empezar a trabajar en generar conocimiento, bueno, un conocimiento de momento pequeño, donde también está la academia por detrás, ¿eh? La Universidad de Deusto también uh-huh. está, y donde vamos a intentar generar conocimiento que sirva para crear programas muy ad hoc, es decir, el programa que necesita, por ejemplo, Amorebieta, pues igual no es el mismo que necesita el barrio de Otxarkoaga, pero las claves de prevención sí que pueden ser las mismas. Entonces, Bizkaia Saretu es un proyecto de conocimiento y de acción. Lo que estamos haciendo es trabajar con los municipios en construir sus propios programas para atajar la prevención desde distintas disciplinas. Es decir, y aquí nos olvidamos de los espacios donde igual puede estar más el foco de los servicios sociales, sino tiene una mirada más transversal, ¿no? Pues puede ser un club de monte que existe en el municipio uh-huh. y donde hay personas mayores. ¿Cómo ahí podemos incorporar una mirada de prevención? Porque desde ese club de montaña se puede también trabajar la prevención de la soledad.
Habláis, entre otros conceptos, del perfil de conector, de conectora social, Carmele.
Bueno, hemos incorporado una figura profesional que sobre todo se está trabajando en el municipio de Bilbao desde hace 2 años, que es la conectora comunitaria. Es una persona que está en la calle haciendo una tarea de antena, identificando situaciones y conectando necesidades con los recursos que tenemos. Afortunadamente vivimos en un país con mucho recurso y es importante hacer bien ese cruce, ¿no? Porque muchas veces las personas lo que no están utilizando es eso, pues el club de montaña sí. o un espacio donde hay teatro o una red de caminantes que tenemos en todos los municipios, ¿no? Entonces es conectar y no solo desde el conocimiento, sino desde facilitar y acompañar, porque muchas veces hay que acompañar ese paso. Estoy en casa, he perdido a mi marido, claro. ¿Cómo me conecto con ese grupo que todos los martes en Bilbao sube a Archanda? Bueno, pues facilitando todo ese engrase y conexión entre necesidades y recursos. Ese es el papel de la conectora comunitaria.
Facilitar la creación de vínculos. Pues de alguna manera, esto es un pequeño esbozo de lo que va a ocurrir esta tarde. Machalen, estamos cada vez más ocupándonos, porque está lo del preocupar y ocupar. Desde el campo de la arquitectura, ¿se tiene ya esa visión de que efectivamente lo que no hagamos hoy es que va a implicar que lleguemos tarde?
Sí, yo creo que hay sensibilidad ya, sí. Hay sensibilidad y, bueno, de hecho hay documentos ya en Udalsarea disponibles desde hace años en el que están vinculando el diseño urbano con la salud, por ejemplo, que, hablando de salud como un concepto muy global de bienestar y de bienestar físico, psicológico. Tenemos documentos, hay evidencia científica ya de que eso existe, de que ese vínculo existe entre el diseño de los espacios y el bienestar de las personas y yo creo que deberemos intentar integrarlo en las acciones que estabas comentando tú antes, ¿no? Uh-huh. Tenemos mucho conocimiento, ya hay evidencias, tenemos la información ahí, hay que ser conscientes de que eso existe ahí y ponernos a trabajar. Yo creo que las herramientas están, hay que conocerlas. Esas personas, esas facilitadoras, esas conectoras, hay que conocerlas, claro. Y ponerlas y reconocernos y empezar a trabajar. Pero creo que la materia prima está ahí, está disponible.
Una sensibilidad, Carmele, que también es clave para que vuestras propuestas, vuestras apuestas, tengan, ¿no? En este caso, o alcancen el radio de acción necesario.
Desde luego, yo lo que creo es que tenemos también ahora que llenar de contenidos estas nuevas profesiones, con la conectora comunitaria, tenemos que hacer un perfil de cuál es esta figura, si es un nuevo rol que tenemos que incorporar a profesiones, si es una nueva figura profesional. Y ahora lo quiero conectar con otro proyecto en el que estamos trabajando, que es el proyecto Stein Lab, nuevos perfiles y roles en el ámbito de los cuidados. Es un proyecto estratégico del Departamento de Empleo de Gobierno Vasco, donde tenemos que identificar nuevas figuras que estén al servicio de una vida plena. Yo diría que ese es el concepto, la vida plena, necesita de que articulemos medidas pues desde la arquitectura, la vivienda, ¿no? Medidas de muchas disciplinas. Y para eso vamos a necesitar nuevos perfiles profesionales en un sector que está en crecimiento, desde luego.
Pues marcamos puntos suspensivos, porque insistimos, esto ha sido un abrir boca, ¿eh? Esto es como cuando nos llega el aperitivo, pero el plato fuerte está por venir. La cita a partir de las 7 de esta tarde en la Facultad de Economía y Empresa de la UPV-HU, en la calle Elcano número 21 de Bilbao, concretamente en el Salón de Grados de la primera planta, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Calle Elcano número 21, Salón de Grados, primera planta. Si queréis saber más en torno a las cuestiones, insistimos, ahora simplemente esbozadas por Carmele y Matxalen, esta es tu cita, esta tarde, no es mala hora, 7 de la tarde, nos da tiempo para un previo y para un después, incluso. Carmele Acedo, de Grupos Servicios Sociales Integrados, Matxalen Acasuso, arquitecta, a las dos. Muchísimas gracias por la avanzadilla y nos seguimos viendo.
Es que recasco.
Agur.
Agur, agur.